Buenos días, Alipio.
No sé si quiere hacer algún comentario como ciudadano respecto a lo que está pasando en Cataluña o no.
Bueno, yo sí creo que a lo mejor es preferible que se sigan carteando y pidiendo explicaciones que no mandar los tanques, ¿no? Yo en ese sentido creo que siempre es importante, aunque sea, es verdad que hay muchas presiones y hay veces que el ciudadano de fuera pues quiere más acción o está viendo que en esa inacción no se está resolviendo nada, pero a lo mejor sí se está resolviendo muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo siempre una frase que dijo Alfonso Guerra, es decir, incluso con mi adversario, por lo menos a sentarnos a tomar un café, por lo menos para eso, ¿no? Y eso creo que es importante muchas veces y no perdamos de vista. Desde el punto de vista jurídico, yo, como interés, es decir, las dos leyes, la del referéndum primero, yo creo que eso, desde el punto de vista jurídico, no tiene ningún sentido, y además, sobre todo, porque hay una primera cuestión que era requisito imprescindible que el sistema, la autoridad electoral, que no existe, era la que tenía que proclamar los resultados, y esto se ha sustituido por otras entidades que no están previstas. Por tanto, estos son gestos, pero creo que es importante, yo creo que se sigan carteando antes que tomar decisiones irreversibles.
Veremos lo que pasa, pero vamos al lío, bueno, con el lío. Queremos decir lo que pasa en Madrid y lo que vamos a vivir, porque efectivamente, como decía Alipio, ahora mismo no está activado el protocolo de esas medidas anticontaminación, pero hemos vivido los dos escenarios primeros. El primero, recordamos, limitación a 70 kilómetros por hora en toda la M30. Segundo escenario, además de esa limitación, se sumaba la prohibición de aparcar en el centro de Madrid, en la Almendra Central, en todo el interior de la M30, excepto si eras residente. Pero yo creo, o nosotros hemos tenido la impresión de que mucha gente, pues ha esperado, ha dicho, bueno, el tercer escenario no va a entrar, no se va a dar el caso. El año pasado ya se vivió, el 29 de diciembre, se activó además en unas fechas malísimas, Navidades, fue un caos. Y para evitar llegar a ese caos, primera valoración, como presidente de Automovilistas Europeos Asociados, en otras ciudades también se llevan a cabo una serie de medidas, no todas iguales, pero bueno, con ciertas variaciones, que al final lo que hacen es limitar el acceso del tráfico al centro. Lo que yo no sé si es igual vivir en Madrid que vivir en Londres o vivir en París.
Vamos a ver, yo creo que aquí hay una primera cuestión que el ciudadano tiene que saber, que estas medidas que se adoptan son medidas para unos determinados supuestos de alta contaminación, y eso se va a seguir dando siempre por la configuración que tiene la climatología de Madrid, que es un problema no de contaminación, sino de disolución de la contaminación, es decir, no se disuelve la contaminación. Y eso se va a producir tanto en estas fechas como en verano con respecto a la capa de con respecto al ozono. O si viene una tormenta del desierto, pues también va a ocurrir con las partículas en suspensión. Por tanto, a mí me parece que estas medidas y este protocolo, que no es de este gobierno, se hizo anteriormente, aunque es verdad que este equipo de gobierno redujo la activación del protocolo, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, hay medidas que no son eficaces. A mí me parece que, por ejemplo, limitar la velocidad en la M30 a 70 kilómetros por hora no resuelve el problema. El que se hagan incluso la última medida, que era la de par impar, incluso París, que lo adoptó el año pasado dos días, y que además, a diferencia de Madrid, en París, cuando se adoptó esa medida, que ya la han desechado, incluso hacían gratuito el transporte público, porque tú puedes atraer al ciudadano a decir, bueno, pues es que hago facilito el transporte público. Bueno, costó mucho dinero, pero no era eficaz. Son medidas que no son eficaces. Primero, la velocidad o la reducción de la velocidad no es eficaz. No tiene que ver la contaminación con la velocidad. Tú puedes tener un coche parado y con el acelerador pegando acelerones y estar contaminando a 0 kilómetros mucho más que alguien que vaya a un vehículo circulando a 120 kilómetros por hora. Por lo tanto, esas son medidas que se han adoptado de laboratorio, pero no es verdad que se haya conseguido reducir la velocidad. Y además, hay algo que también a mí me parece que no es eficaz, y es que se produce, y lo hemos visto, el efecto frontera. Ocurrió el año pasado que se activó esa medida, pero resulta que sí, en el lugar donde lo has colocado, colocado, donde no has permitido el acceso, no hay contaminación, pero es que se produce en al lado. El aire no tiene, no le puedes poner puertas al aire para decir, bueno, aquí que la contaminación solamente se produzca aquí. Por tanto, a mí me parece que las medidas, primero, no se pueden tomar, un ayuntamiento solo no las puede tomar. Todavía está pendiente, creo recordar, el protocolo de actuación de la Comunidad de Madrid, que además hay divergencias entre el protocolo de que tenía previsto la Comunidad de Madrid y el que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Son medidas distintas y, por tanto, yo creo que hay que actuar de manera coordinada. Y además, yo creo que hay algo, por tanto, que sí tenemos que conseguir el objetivo de mejorar la calidad de forma constante, no en estos episodios que se van a dar, porque hay determinadas situaciones que se tienen que dar. Pero sí creo que hay que reducir los niveles de contaminación. Y eso, el principal problema que tiene Madrid, o que tienen muchas ciudades, es que tenemos un parque automóvil muy viejo. Y para que se hagan una idea, se está hablando con respecto a al dióxido de nitrógeno, para que se hagan una idea, que es el que la emisión, digamos, que produce la contaminación, que producen especialmente los diésel. Para que se hagan una idea, un vehículo fabricado y comercializado hace 17 años, que fue cuando entró la norma Euro 3 en enero del 2000, contamina como 6 veces un vehículo comercializado hoy. El más ineficaz, de los comercializados 6. Es decir, es que es el nivel de emisiones de contaminación. Y es verdad que también había que hacer, y por eso el 1 de septiembre ha entrado en vigor nuevas normas de contaminación para medir la contaminación de los vehículos, porque a raíz del escándalo Volkswagen, pues lo que ocurría es que la normativa europea estaba cada vez siendo más restrictiva, más exigente, pero sin embargo, si medíamos la calidad del aire, veíamos que no habíamos conseguido nada, que no iba mejorando, y era porque para poder en funcionamiento un vehículo, resulta que se estaban haciendo pruebas de laboratorio que luego en la realidad, en la circulación real, contaminaban mucho más. Por tanto, son medidas que creo que son eficaces, pero también yo creo que un ayuntamiento, las administraciones central, la autonómica y local, tienen que actuar de forma coordinada, porque lo que sí es cierto es que hay que reducir los índices de contaminación, pero eso tiene que hacerse mediante un proceso de transformación que sea realista. La transformación de los vehículos, el automóvil no va a desaparecer de la noche a la mañana, pero sí se tiene que transformar, y se tiene que transformar de una manera que sea asequible al ciudadano. Económicamente podemos prohibir, y a mí me parece que el plan, por ejemplo, el plan de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid, pues creo que debería dársele una vuelta, porque no es muy realista, y además es que no se ha contemplado o no se ha dialogado con todos los actores. Yo he preguntado a otras asociaciones de automovilistas como nosotros, oye, ¿vosotros habéis tenido reuniones? Pues no se les ha llamado a los automovilistas. Y una persona, un automovilista, que quiero recordar que antes que automovilistas somos peatones, también somos ciclistas, y por tanto cualquier medida nos afecta también. Yo creo que una persona no se mete en un atasco deliberadamente. Es decir, la figura esa del automovilista que no dejaba el coche ni para ir a comprar el periódico, eso ha desaparecido hace mucho tiempo. Una persona va a coger el medio de transporte más adecuado siempre y cuando sea más barato, más rápido o más cómodo. Son tres elementos que
creo que el orden creo que es un poco inverso. Más cómodo, sí, más rápido,
pero,
y más.
Pero fíjate, Begoña, hay una cuestión. Yo, por ejemplo, cuando veo, y sobre todo porque ya no es un problema solamente de la Ciudad de Madrid, es también de la periferia, de la movilidad que hay que garantizar a los cientos de miles de madrileños que acceden cada día y que además hacen recorridos no solamente la ciudad, sino que tienen que ir a otro punto. Yo me pregunto, ¿por qué hay tanta gente que, a pesar de meterse en un atasco y aguantar ese tiempo innecesario, ese tiempo que supuestamente es para perder el tiempo, ¿por qué no van en otro medio de transporte? Vamos a ver, si yo...
Vamos a hacer un test así pequeñito que tenemos aquí, por ejemplo, Pedro.
Pues muy fácil. Yo me ha costado hoy 45 minutos de venir desde mi casa. Si hubiera venido en transporte público, hubiera tardado una hora y media. Más o menos, he calculado, lo he calculado, es decir, lo he hecho alguna vez. Entonces, hombre, pues por mucho atasco que he cogido en la M30, que ha sido una lata, por no decir otra cosa peor, pues prefiero venir y luego dejar el coche otra vez en casa para volver a mi actividad de transporte público, que yo lo uso. Pero lo que es, vamos, de sentido común, es que en vez de levantarme a las 5 de la mañana, me he levantado a las 6:30.
Es que yo creo, si me permites, es que yo creo que eso que apunta Pedro es la cuestión. Es decir, tú decides el modelo de transporte, el modo de transporte que más sea más conveniente.
Sí, Mario, pero sí. Perdona, pido tiempo. Es porque Telemadrid no está en el centro de la ciudad. Si estuviera en el centro de la ciudad, ni se me hubiera ocurrido coger hoy el coche. Es decir, para trayectos metropolitanos, sí que el coche hoy día es casi obligatorio, aunque tenemos una red de cercanías y de metro estupenda. Pero para recorridos urbanos, el que lo coge el coche es que es tonto, con perdón.
Pero fíjate...
Y después hay otra cosa, es que si tienes que hacer diversos desplazamientos a lo largo del día, porque yo tardé una hora en venir desde mi casa, y yo vivo en Goya. He tardado una hora en llegar, sí. Pero yo luego tengo que ir al periódico. Sí. El periódico está en la avenida, sí, San Luis.
Es decir, un recorrido metropolitano.
No me sirve porque yo llegaría al periódico a la 1 de la tarde. O sea, no,
pero
no
si
es
estuviera estado en la calle Goya o en la Puerta del Sol, hubiera escogido tu coche.
Hubiera ido andando.
No, en la calle Goya hubiera sido metro, fíjate, si hubiera estado lejos, ¿no?
Es decir, claro. Es que el problema es que no hay alternativas, muchas veces no hay alternativas eficaces, porque puede haber alternativas, pero que no te sirvan a ti, o por tus horarios, o por tu forma de vida.
Una de las cosas, cuando comenta ahora Ferran los horarios, por ejemplo, el transporte público, el metro, autobuses,
por la noche hay
unas líneas nocturnas, también. Efectivamente, pero entonces, mira, pongo el ejemplo, mi ejemplo, entramos aquí a las 6 de la mañana, yo no puedo venir en transporte público, yo vivo en Tetuán. Si tengo que llegar aquí a la Ciudad de la Imagen en transporte público que no hay nocturno, pues no sé, o sea, directamente paso la noche.
Puedes llegar a las 12 de la noche.
Peregrinando o algo así. Luego yo estoy obligada a tener
además,
coche.
Además, Begoña, a esas horas que tú vienes no tienes el problema, no tienes ninguna
atrás. No, pero tengo el problema cuando salgo.
Claro.
Si
sí,
no,
claro.
¿Qué hago con el coche? ¿Me lo meriendo? Claro, ¿Lo desinflo?
Pero fijaros, nosotros tenemos un planteamiento y yo creo que es el que debería seguir el Ayuntamiento de Madrid, que es la solución de la movilidad de Willy Fogg, ese personaje en el que tenía que cumplir el objetivo de dar la vuelta al mundo en 80 días y en cada tramo de su viaje elegía el medio de transporte más adecuado. Yo creo que todo el mundo tiene, yo tengo, todo el mundo tiene. Y cuando, precisamente como decía Pedro, cuando tú tienes que hacer determinado trayecto, y eso es quizá el problema, nosotros hemos pedido, y yo he hecho en falta, por ejemplo, en el plan de movilidad, en el plan A de calidad de movilidad, yo he hecho en falta que, por ejemplo, los estudios, primero, reconoce que efectivamente el automóvil es el que, la contaminación que producía el automóvil es la que más se ha reducido de todos los focos de contaminación que tiene la Ciudad de Madrid, que no solamente es el automóvil, pero además yo creo que están utilizando estudios que deberían actualizarse. Por ejemplo, los estudios de movilidad, estamos hablando del año 2013.
Creo
que ahora lo que hay que hacer es ver cuál es la necesidad real de movilidad que tienen los madrileños. Habrá, como dice Pedro, como dices tú, Begoña, que mire usted, es que yo, el modo de transporte para mí, para mi caso, es el más adecuado. Y hay veces que dices, mire, es que para luego, ¿qué hace con el coche? Por eso decía los tres componentes o los tres factores que puede influir. Si más caro, si una persona que trabaja en el centro de Madrid y vive en los alrededores, en Alcorcón, en San Sebastián de los Reyes, dice, mire, yo puedo ir en el coche, vale, pero es que luego tengo que alquilar una plaza de garaje porque eso me cuesta dinero y a lo mejor resulta que ya no me compensa. O no me compensa el estar perdiendo cada día una hora de mi tiempo cuando en otro medio de transporte, en el transporte, pudiera ser más adecuado. O incluso el servicio de bicicleta, pero no pretendan convertir Madrid en Ámsterdam, porque no, ese es el error. Que se quiere coger modelos y trasladarlos y queremos convertir, pues mire, Madrid no es Ámsterdam y el Manzanares no somos canales.
Tú has dicho una cosa también fundamental, hable usted con la gente, es decir, estos que son de los ciudadanos, de no sé qué, de no sé cuántos, de hablar todo con... Esto no lo han negociado con nadie, no lo hablan con nadie. Esta Navidad pasada, con ocasión del cierre de la Gran Vía, pues habían hablado con sus amigos, pero no con los comerciantes de la Gran Vía, que realmente lo de la Gran Vía la gente, ¿no? Habló con los con los que se van a ver afectados y pues con los automovilistas, con los peatones, con los ciclistas, con todo el mundo, con la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid también estará por una restricción sin duda, pero háblelo con el personal, ¿no?
Sí, yo creo, y además yo creo que es necesario también que hablen entre los propios partidos políticos. Y lo digo por lo siguiente, porque muchas veces las soluciones, y eso yo se lo he trasladado a los distintos grupos en el Ayuntamiento de Madrid, necesitan hablar, porque si no, y digo que necesitan hablar porque la solución a la contaminación y a la movilidad de una ciudad como Madrid requiere el acuerdo y requiere inversiones. Que nadie se piense que esto es gratis o que esto es barato. No, requiere inversiones a largo plazo. Y por eso es necesario que no que haya acuerdos para que no, cuando haya un cambio de gobierno, resulta que estamos gastando dinero o malgastando dinero cortoplacista para dar una solución de parche y no demos una solución real. Y lo digo porque la gente, y por eso digo, podemos prohibir, podemos hacer áreas de prioridad residencial que lleguen hasta el Escorial. Pues sí, mire usted. Pero no son realistas, no son soluciones realistas. Y tengo que decir que además se busca al automóvil. En los 15 últimos años ha habido una reducción paulatina de las plazas de aparcamiento. Se ha expulsado y es una realidad, y aquí nadie se ha quejado, nadie ha dicho, oiga, es que no, se ha ido retirando el automóvil privado, incluso de los residentes. Pero hay una cuestión que dice, mire, y ha bajado además la velocidad en Madrid, y hay menos vehículos de acceso al centro de Madrid. Pero eso no ha mejorado la contaminación, y por tanto habrá que ver qué soluciones reales le damos a este problema. En primer lugar, yo sigo diciendo que hay un problema de parque automóvil. El parque automóvil, y además se podían haber hecho cosas que a lo mejor hubieran podido mejorar. Por ejemplo, los vehículos diésel, se podían haber hecho campañas con los talleres de reparación para facilitar y para promocionar el que la gente limpie sus inyectores. O que coches que son antiguos, a lo mejor, y es verdad, pero todavía pueden servir, y la gente le gustaría tener un coche muy limpio. Pero hay que favorecer esa transformación. Yo, por ejemplo, yo recuerdo que soy, pues ya tengo una cierta edad.
Eres abuelo, para empezar.
Para empezar, de una nieta preciosa. Pues tengo que decir, por ejemplo, que hace años, cuando un automovilista quería, por ejemplo, quería utilizar el gas, el GLP, que es un vehículo de gasolina, se puede transformar mediante, muy barato, se hace una transformación y se para que utilice gas. Bueno, pues estaba prohibido, porque entonces Butano, que tenía el monopolio, solamente lo dejaba para el transporte, para los taxis. Ahora, ¿qué ocurre? Que, y en Europa se ha utilizado muchísimo se utiliza mucho los vehículos de gas, de GLP, que son mucho menos contaminantes. Hay 13 millones y medio de vehículos de gas funcionando en Europa. Y ahora en España solamente hay 29.000. Se quiere potenciar, bueno, pues es una tecnología más limpia. O los vehículos eléctricos, y está muy bien. Y a lo mejor para una parte de un sector de por ejemplo, especialmente la carga y descarga y el transporte en Madrid, son vehículos muy adecuados, porque...
Pero si no hay para cargarlos, eso ya puede decir...
Claro, es que esa es la cuestión, por eso digo que es necesario, pero es necesario que se haga esa transformación. Un vehículo eléctrico todavía no es asequible para el ciudadano, y hay que ser realistas, no pretender una utopía, ¿no? Ese es el planteamiento que creo, pero recuerden, nadie va a dejar o va a elegir, y yo creo que en lugar de las restricciones, hagan un sistema de transporte que la gente pueda elegir. Más barato, más rápido y más cómodo. Y residualmente habrá gente que no pueda utilizar eso, pero residualmente.
Vamos a... tenemos al otro lado del teléfono a Paco Segura, el ex coordinador de Ecologistas en Acción. Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, no perdemos de vista el objetivo. El objetivo es reducir la contaminación en Madrid para poder todos tener una vida un poquito más sana, eso es cierto. Pero en otras ciudades, cuando se ha aplicado, ha habido los mismos problemas o por lo menos las mismas dudas. Me imagino que eso es una cosa que cuando se plantea esto sí tenéis en cuenta.
Sí, sí, es así. Siempre hay resistencia, siempre hay gente que dice que cualquier agresión al coche, cualquier restricción al coche es una restricción a la libertad individual, olvidándose que lo realmente importante es respirar aire limpio. pero al cabo de un tiempo, cuando se ve que esas medidas funcionan, que esas medidas son efectivas, la gente es mucho más favorable. Y voy a poner un ejemplo. En Estocolmo se puso en marcha un sistema de acceso de peaje al centro, pagando un peaje por acceder al centro.
Como en Londres ahí ahora, ¿no?
Sí, sí, pero esto era muy impopular. La gente de Estocolmo no quería que se pusiera en marcha. Entonces el alcalde, que fue valiente, dijo, bueno, lo vamos a poner en marcha, y a los 6 meses preguntamos a los ciudadanos si efectivamente quieren que esa medida se mantenga. Y al cabo de los 6 meses la gente comprobó que efectivamente con menos coches se vivía mejor, no solo se respiraba mejor, sino que se estaba más a gusto en la ciudad, y la medida quedó como permanente. O sea que cuando, una vez que los cambios se instalan, luego es más difícil revertirlos, porque realmente se nota que se vive mejor una ciudad con menos coches. Uh-huh.
Uh-huh. De todas formas, señor Segura, estamos aquí comentando en la mesa, nos acompañan Ferran Boiza del diario El Mundo, Pedro Blasco y también Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Nos comentaba Mario Arnaldo ahora mismo que reducir, por ejemplo, la velocidad a 70 kilómetros por hora, que es el escenario 1 que se establece en este plan A del Ayuntamiento de Madrid, que eso no evita tener una mayor contaminación.
Bueno, lo que sí que evita tener una mayor contaminación es que los fabricantes de coches no nos mientan, porque ha habido un fraude generalizado con precisamente con el contaminante que ahora está dando problemas, el dióxido de nitrógeno. Hay marcas que de media sus vehículos emiten 15 veces más de lo que está permitido, 15 veces más. O sea, eso es algo absolutamente inmoral, y que Mario Arnaldo y otros relacionados con la industria del automóvil lo callan sistemáticamente. Ese es uno de los grandes motivos de que no se haya reducido la contaminación en una ciudad como Madrid, que hayan bajado los niveles de partículas, que hayan bajado otros contaminantes, pero se mantengan los problemas con dióxido de nitrógeno. Paco, y efectivamente, ir a menos velocidad favorece que se emita menos, y hay muchos estudios que lo demuestran. O sea, eso es una obviedad. Obviamente, no, como le he oído decir en alguna ocasión a Mario Arnaldo, yendo a segunda 70, eso es una aberración, llevas el motor muy revolucionado y vas emitiendo mucho. Sí. Con una marcha larga y sin aceleraciones y sin frenazos, a una velocidad continua relativamente baja, se contamina mucho menos, eso se conoce desde hace tiempo.
A ver, Paco, yo con todo el afecto que te tengo y que sabes que te tengo, bueno, es una de las cosas, por eso yo, serán otros, pero yo no lo he silenciado, porque precisamente acabo de decir y explicar esto, precisamente por las modificaciones que ha habido de la norma europea para la homologación o para la comprobación de la emisión de contaminantes. Pero siempre hemos estado de acuerdo en el objetivo, pero quizá en la forma no. Y desde luego utilizar elementos o estudios parciales y de laboratorio que luego no se transponen a la realidad, pues es difícil de que luego se pueda evidenciar eso que se manifiesta, ¿no? En cualquier caso, yo sí creo que hay que hacer planes realistas, y lo que yo he hecho en falta es que los planes para reducir la contaminación en este momento, primero, no haya un acuerdo entre las distintas administraciones, cada uno va por libre, y además que en los planes de contaminación del Ayuntamiento de Madrid no se haya dialogado con todo el mundo. Y desde luego,
Es así. Vamos a ver, en primer lugar, estamos incumpliendo la ley. El miércoles pasado salió un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente que decía que se ha aumentado el número de personas que fallecen por este contaminante, por el dióxido de nitrógeno, el que tenemos problemas ahora, porque se han hecho estudios más detallados y se comprueba que tiene peores efectos sobre nuestra salud. Y han concluido que fallecen cada año 6.800 personas de forma prematura en España por este contaminante. Madrid es la zona con más concentración de este contaminante, y lleva siendo así durante décadas. Desde el año 2000, que se cambió la ley y se aprobaron estos nuevos límites, se viene incumpliendo la legislación. Ya es hora que alguien se lo tome en serio y que se ponga a poner medidas sobre la mesa. Esas medidas se han ido aprobando como cualquier otra normativa del gobierno, del gobierno municipal. Se han ido debatiendo, se han aprobado en pleno y se han puesto en marcha. En algunos casos han sido aprobadas por los partidos de la oposición, en otros ha habido más resistencias. En concreto, el protocolo de actuaciones en alta contaminación prácticamente lo aprobó todo el mundo. Y que es el que está operando ahora, el que se está aplicando la medida de 70 kilómetros hora, de restricciones de aparcamiento, todas estas cosas que...
Bueno, se redujo, es más restrictivo que la normativa europea, ¿no? Yo, Paco, Paco.
Pero como que, como, o sea, si lo que se pretende es que se cumpla que sí, la que ley. Sí, que sí. Y ver, eso es lo que han estado eludiendo los gobiernos anteriores.
Pero si no es una cuestión de cumplir la ley o no, es una cuestión de que tenemos el objetivo y que hay que buscar. Por tanto,
yo... Sí, pero el objetivo es reducir la contaminación. El 80% de la contaminación de este contaminante proviene de los vehículos diésel. El 80%. Uh-huh. ¿Cuál es la mejor medida? Restringir el uso del coche. Si es que es así.
¿Por qué?
Estamos hablando... Es así, ¿no, eh? Sí, sí. Perdona, estamos hablando de garantizar el derecho de la gente.
¿Por qué no se hacen pavimentos?
Pero es que también se están haciendo. Es que también se están haciendo.
Sí, sí, pero es que podrían ser mucho más eficaces. Y aquí...
¿Y por qué no, dejan de falsear y hacer trucos los
pues claro que sí. Pues claro, no, claro que sí. Y por eso el día 1 de septiembre...
No hables a la vez, porque
el día 1 de septiembre, por eso ha entrado en vigor una nueva normativa europea para hacer pruebas reales y que no sean un engaño esas pruebas de laboratorio que algunos utilizan.
Y va a ser secreto, y va a ser secreta la tecnología que utiliza cada uno de los fabricantes, que eso también se olvida decirlo, para que no se pueda investigar y que sea más difícil hacer el control, y se les va a permitir duplicar el tope de contaminación que pueden emitir durante un periodo de tolerancia bastante largo que se les va a
hacer. Pero porque se va a hacer realista, y eso bueno, es... Paco,
pero realista, es que realista es que nos han estado tomando el pelo durante un montón de años
pues
jugando
por eso
con
hay que cambiar
salud.
Y por eso hay que actuar.
Vamos
pero
a ver,
no
las medidas que está, las medidas que está planteando el Ayuntamiento de Madrid son las mismas que se han aplicado en otro montón de ciudades, y que han funcionado. Y esas medidas pues son de estímulo y de disuasión, estímulo de los medios más razonables, los desplazamientos no motorizados, el transporte público, todas estas cuestiones, y restricciones a los que están creando problemas. Y los que están creando problemas hoy por hoy de calidad del aire es el uso excesivo del coche en la ciudad, fundamentalmente del diésel.
Paco,
y esa es la filosofía, sí.
Paco, quería preguntarte, me imagino que tú estás mucho más puesto, es que a mí me interesa mucho cómo se ha ido aplicando este modelo en otras ciudades, el caso que ponías, por ejemplo, de Estocolmo, pero hablábamos del transporte público. El transporte público, por lo menos los días que ha estado en vigor el escenario 2, tampoco es que se hayan implementado especialmente ninguna línea, no se han ampliado horarios.
Sí.
Por ejemplo, por la noche siguen sin funcionar el metro, las, no sé.
Claro, claro, eso es un asunto muy importante. El transporte público madrileño es francamente bueno, comparado con el
cuando
de otras.
Funciona, pero a las 5 de la mañana no hay.
Eso es así. Pero la cuestión importante es que el transporte público depende del consorcio madrileño de transporte, y ese consorcio está básicamente controlado por la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid no puede decidir si pone una línea más de autobuses o no. El consorcio le dice, en esta línea de autobuses tiene que haber 5 autobuses circulando permanentemente, y tiene que haber una frecuencia de paso de 20 minutos. Y eso es lo que tiene que garantizar el Ayuntamiento de Madrid, la AMT. Pero digamos el control de voy a poner una línea de refuerzo, voy a ampliar el horario del metro, tal, eso no lo puede decidir el Ayuntamiento
de Madrid.
Pero lo
ha intentado, han hablado, hay
hombre,
conversaciones.
Claro que sí.
Y se niega la Comunidad de Madrid, entonces.
Bueno, la Comunidad de Madrid está poniendo palos en las ruedas del Ayuntamiento de Madrid claramente con cuestiones de contaminación, y han elaborado un protocolo de actuaciones cuando hay picos de dióxido de nitrógeno que directamente va a boicotear las actuaciones que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, así de claro, o sea, planteando que cuando estás a un lado de una frontera, la del Ayuntamiento de Madrid o la comunidad, hay un tipo de medidas y al otro hay otro tipo de medidas, o sea, algo inaudito. Inaudito porque es que había un plan. Nosotros en Ecologistas en Acción hemos estado en las reuniones en las que se decidía esto. Se acordó aprobar el mismo protocolo, las mismas medidas, y luego, curiosamente, se publicaron otras distintas fuera de lo que se había debatido en ese foro en el que se hablaba. Bueno. La situación entre el Ayuntamiento y la comunidad, no hay que engañarse, no es de colaboración, no es de facilitarse las cosas, sino todo lo contrario, esto desgraciadamente lo estamos pagando con la salud de la gente.
Bueno, señor Segura, le agradecemos su participación. Estamos, la verdad, con un tema especialmente intenso, muy polémico, y si le parece, lo que vamos a hacer es que vamos a emplazarles a ustedes para que puedan participar, que vengan y hablamos solamente, única y exclusivamente de este asunto, que seguramente, en fin, vamos a tener que volver a tocar porque estamos en unas condiciones climatológicas muy similares a las del año pasado. y recordamos que los procedimientos de activación, tanto del escenario 1, 2 como el 3, ya se produjeron el año pasado y seguramente pues este año, para desgracia de los madrileños, pues tengamos que llegar a una situación similar. Ojalá no se tuviera que producir. Pero de todas formas yo le emplazo y hablaremos para que aquí en Buenos Días Madrid tratemos este tema con mayor profundidad. No obstante, nuestro compañero Ferran Boiza quería hacer alguna apreciación.
Sí, no, solo una pregunta, porque siempre que se ponen ejemplos de otras ciudades, suelen ser ciudades que no son del todo equiparables a Madrid o a Barcelona. Ahora hablábamos de Estocolmo, por ejemplo, que es una ciudad muy diferente a Madrid, que a lo mejor no sé cuántos habitantes tiene en este momento Estocolmo, pero a lo mejor es un 10%.
Te lo miro ahora mismo.
Es una ciudad muy diferente. Con diversas islas, es una ciudad muy diferente. ¿Qué medidas están siendo efectivas en ciudades similares a las a Madrid, por ejemplo? ¿Qué medidas están siendo realmente efectivas? Porque en Londres se ha implantado un peaje, en París se han tomado algunas medidas similares a las que se han puesto en marcha en Madrid y al final parece que se ha corregido. ¿Qué medidas en ciudades similares a la de Madrid se están adoptando y están siendo efectivas?
Pues esas mismas que estás comentando. El peaje en Londres, la congestion tax, se ha ampliado ya en un par de ocasiones porque está funcionando bien. En París se han planteado inicialmente restringir el uso prohibir el uso del diésel dentro de la ciudad para 2020 y ahora se ha ampliado a 2024. Bueno, se está modulando, pero se está en ello y se están quitando carriles para los coches y dándoselos a la gente, como ha ocurrido pues en el Sena y lugares así, y la gente los está acogiendo pues realmente con entusiasmo, ¿no? Esos nuevos espacios que se ganan para pasear y para estar. O sea que las medidas al final siempre van en el mismo sentido. O sea, es que no hemos inventado nada nuevo.
A mí lo que me da la sensación, sí, Paco, y lo mismo, corrígeme si me equivoco, es que hay menos gente viviendo en el centro, en las grandes ciudades europeas, en Londres. La sensación que se tiene es que son edificios más destinados a oficinas, a comercio.
Sí, vamos a ver.
Yo vivo en Madrid, en Barcelona, sí, los centros históricos sí que coinciden con área residencial.
Sí, pero es que yo vivo en una zona de prioridad residencial, en una zona de estas que está restringido el paso de vehículos a solo los residentes y los servicios públicos, obviamente, transporte público y todo esto, y realmente nadie en mi zona querría volver a una situación anterior de congestión, de calles llenas de coches, tal. Se vive mucho mejor. O sea que eso es algo realmente agradable y, de hecho, son lugares que utiliza mucho la gente pues para venir a pasear, para estar, para dar una vuelta un fin de semana, porque son mucho más agradables esos barrios que los que siguen con el tráfico como de costumbre, el tráfico de paso y el tráfico de gente que no es de la zona. O sea, que es que la cuestión es, en Madrid solamente un 27% de los desplazamientos se hacen en coche, el resto se hace por otros medios, transporte público, a pie, lo que sea. Pero ese 27%, esa cuarta parte de los desplazamientos, ocasionan problemas muy graves. O sea, estamos hablando de que en Madrid fallecen más de 2.000 personas por la mala calidad del aire cada año. Eso es intolerable, es intolerable. Cualquier gobierno debería poner eso como una prioridad y no se debería permitir bajo ningún concepto. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando. Claro que se le pueden ocasionar algunas molestias a ese 27% de usuarios reiterados del coche, pero claro que es verdad que hay otros sistemas para moverse y claro que hay veces que es necesario utilizar el coche y está bien que se utilice y se den facilidades, pero no de forma cotidiana para desplazamientos que no se justifica cuando se crean esos problemas de calidad del aire que estoy diciendo.
Sí, sí, Paco, yo te hago una última pregunta que tengo aquí permiso de la superioridad. ¿Tú no crees que está muy bien, o sea, que defiendes al ayuntamiento, está muy bien, y que ataques a la comunidad, me parece correcto, porque, pues bueno, pues es tu posición, pero tú no crees que de verdad, si lo que queremos es defender a los ciudadanos y que está demostrado que es un problema de salud, que mueren 2.000 personas, que en ninguna ciudad de Europa nadie va con el coche al centro, es decir, que hay una filosofía que va hacia eso, un pacto de verdad por el transporte y por decir, por ejemplo, hay una cosa, el billete intermodal, que yo creo que es fundamental para esto y que la Comunidad de Madrid no transige. Cuatro o cinco medidas, ¿tú no crees que sería necesario bajar un poco las potencias de esto es mi razón, para que realmente los ciudadanos, que somos los que tenemos que sufrir esto, podamos disfrutar de una mejor ciudad y de un mejor aire?
Pero sin ninguna duda, es así. O sea, que esto tendría que ser medidas concertadas por todas las administraciones, las tres, también el gobierno central, y poniendo el bien común como la prioridad número uno. Y efectivamente el consorcio de transporte es un instrumento fantástico, pero digamos que tiene que haber posibilidades de negociación y digamos honestidad por parte de las distintas administraciones. Y no siempre se funciona con criterios de favorecer el interés de la gente, sino muchas veces se funciona con criterios partidistas, desde un lado y desde otro. Y bueno, pues en esas estamos y entre tanto no se toman las medidas adecuadas. Es más, hay cosas que se deberían haber hecho hace mucho tiempo. El carril Busbao de la carretera de La Coruña funciona estupendamente. Pues eso se debería haber replicado en el resto de carreteras radiales. Se lleva desde el 96 que se inauguró ese Busbao diciendo que se va a extender y no se ha hecho en ningún sitio más. Eso, nadie lo entiende. Mientras tanto, se han hecho un montón de carreteras radiales que han fracasado y que vamos a tener que rescatar.
Paralelamente a las carreteras radiales hubo unos intentos, lo conocerás, en la A5 y incluso la carretera de Barcelona, y se pararon por problemas de la crisis económica, pero había unos intentos muy serios de hacer...
Porque siempre se plantea... Sí, pero la crisis económica no impidió que se hicieran otras radiales y cuestiones así. O sea que es una cuestión de prioridades, y en todo caso hay dos sistemas para hacer Busbao. Uno es ampliar nuevos carriles y tal, y otro es quitárselos a los coches y poner prioridad para el bus. Eso es bastante barato porque con un poco de pintura y algo de gestión se puede apañar.
Está muy bueno.
Paco Segura, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y, lo dicho, nos comprometemos a tratar un día de manera monográfica este asunto, que es importantísimo, no solamente por los datos que usted comenta, que cada año mueran en Madrid 2.000 personas como consecuencia de la mala calidad del aire. En fin, es algo que merece la pena que le dediquemos un tiempo y un espacio para analizarlo en mayor profundidad. Lo haremos. Contamos con usted. Muchísimas gracias.
Sí, encantado, cuando queráis.
Estupendo, lo sabemos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Bueno, son las 9:35 minutos de la mañana. Mario, en fin, esto es un tema controvertido. En esa mesa, en esa reunión, ese desayuno que haremos, te emplazamos también para aportar datos y ver, porque claro, se hacen comparaciones, lo que antes comentábamos, con ciudades, en fin, pero ciudades europeas que no son Madrid, ni tienen las características
sin
de Madrid.
Sin duda. Ahora resulta
es que Begoña ha buscado los datos de Estocolmo para que nos podamos comparar.
En la Wikipedia.
Vamos a Google.
Y explicárselo a la gente, porque... Estocolmo tiene 1.300.000 habitantes y el área metropolitana 2.100.000. Es como la mitad de Madrid. O sea que es una ciudad comparable.
En ninguna ciudad del mundo se permite. Yo soy de Zaragoza, como dicen en mi pueblo.
Zaragoza, la única capital que lleva los cinca sílabas.
A nadie se le ocurre coger el coche para ir al Paseo de la Independencia o a los tontos, ¿no? O a los ricos que tienen la posibilidad de tener un aparcamiento en el Paseo de la Independencia. Es decir, la filosofía va por ahí. Y eso es, es una cosa inapelable, ¿no?
Pero fíjate, yo lo único, Paco, quizá lo mejor es que, como no nos hemos visto, pero es que hemos coincidido en algunos aspectos. En otros no, sobre todo cuando se quieren utilizar datos que no están contrastados, lo de 2.000 fallecen por el automóvil.
Esos son datos de la Unión Europea también, ¿eh?
Bueno,
Mario,
sí, pero a mí
creo que tienes razón.
Os voy a parar un segundito, porque es que estábamos pendientes, os acordáis también, de la llegada a la Audiencia Nacional de Trapero, del mayor de los Mossos de Escuadra, y de los Jordis, como estábamos diciendo.
Trapero en traje es el título.
No sabemos, vamos a preguntarle a Eva Prat si ha ido de paisano, ha ido de... Mírale. Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues ¿cómo ha acudido?
Han acudido, o sea, a las 9:27 de la mañana llegaba el mayor de los Mossos de Escuadra y lo ha hecho de paisano, efectivamente, traje gris, camisa blanca, corbata azul y una carpeta bajo el brazo con toda la documentación, que es la que va a aportar ante la jueza Carmen Lamela para intentar demostrar, como ya hizo en su previa declaración el pasado 6 de octubre, que su trabajo al frente de los Mossos de Escuadra fue la correcta y en cumplimiento de la legalidad. Aquí hay muchísima expectación, como decíamos, mediática. También hemos visto algún espontáneo con alguna carpeta con consignas en contra del mayor de los Mossos de Escuadra, de Trapero, con lemas que rezaban traidor de libertades, golpista, pero bueno, rápidamente ha sido disuelto por la policía. Aquí hay muchísimas medidas de seguridad también, toda la zona obviamente está acordonada. Y en principio la declaración estaba prevista a las 9. Lo que ocurre es que, como os comentábamos anteriormente, antes son tres testigos los que van a declarar, lo están haciendo ya, son dos guardias civiles y la secretaria judicial, que como decíamos el pasado 20 de septiembre en aquellos registros que se hicieron en varias instituciones catalanas, en ese caso la Consellería de Economía, pues tuvo que saltar por un tejado ante la muchedumbre que se agolpaba en la puerta. Son ellos los que están declarando ahora y, como decimos, a las 10 está previsto que sea ya Trapero el que preste declaración ante la jueza Carmen Lamela, y veremos a ver si se decretan esas medidas cautelares, porque recordamos que tanto él como la exintendente, tanto Trapero como su intendente, y como los dos Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, están investigados por un presunto delito de sedición. Es un delito que lleva aparejada una pena de hasta 15 años de cárcel, y veremos a ver si, como decimos, hoy se decretan esas medidas cautelares, que pueden ser sin fianza o con fianza. Estamos ya a la espera de lo que de esa declaración que se produzca y lo que determine la jueza al respecto.
Muy bien, pues muchas gracias, Eva. Vamos a seguir muy pendientes, como no, de lo que pueda ocurrir hoy en la Audiencia Nacional. Y bueno, pues habrá que esperar los testimonios de las personas que declaran, y después veremos cuáles son las actuaciones, si es que hay alguna actuación pertinente, algo digno de destacar. Hacemos un alto mínimo en el camino, volvemos enseguida.
Onda Madrid. Antes de que el nuevo Jaguar E-Pace esté circulando por la carretera, antes de que todo el mundo hable de su particular mezcla entre subcompacto y deportivo, tú podrás poner cara de satisfacción, mirar al infinito y decir, yo ya lo conozco. Ven a ver el nuevo Jaguar E-Pace en Madrid, en el restaurante El Invernadero de los Peñotes, del 16 al 20 de octubre. Más información en jaguar.es.
Imagínate 100 caballos de carreras en un establo. Es un establo muy grande, ¿no? Pues ahora imagina meter a todos esos caballos en un establo mucho más pequeño. Eso es EcoBoost, la tecnología que reduce consumo y emisiones sin perder prestaciones. Motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por sexto año consecutivo, mejor motor de su categoría. Ahora tu Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost por 9.790€, financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
¿Sabes que Gonzalo vuelve a organizar el famoso torneo de golf Anda Ya?
¿Anda Ya? ¿Cuándo?
El próximo 21 de octubre, en el campo de golf de Las Matas.
Yo me apunto, pero yo soy Handicap 30.
No importa tu handicap, lo importante es pasar un buen día de golf.
¿Y dónde me apunto?
Llama al 91-630-0820 o entra en la web del campo de golf de Las Matas. ¿Te lo vas a perder?
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Ya no es necesario irte a Bali para relajarte en una piscina exclusiva. Este verano puedes tener el exotismo de Asia y el espíritu de Oriente en el jardín de tu casa con piscinas DTP. Llama al 91-817-1818 o entra en piscinasdtp.com. Piscinas DTP. Soñar no cuesta tanto.
Antes de que el nuevo Jaguar E-Pace esté circulando por la carretera, antes de que todo el mundo hable de su particular mezcla entre subcompacto y deportivo, tú podrás poner cara de satisfacción, mirar al infinito y decir, yo ya lo conozco. Ven a ver el nuevo Jaguar E-Pace en Madrid, en el restaurante El Invernadero de los Peñotes, del 16 al 20 de octubre. Más información en jaguar.es.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
...9:43 de la mañana... ...estamos a poco más de un cuarto de hora... ...para que se cumpla el plazo... ...que había establecido el gobierno... ...al presidente de la Generalitat... ...Carles Puigdemont... ...para que, contestara... ...a ese requerimiento de si había o no... ...declarado la independencia... ...el pasado día 10 de octubre... ...en fin, la respuesta como saben... ...que les hemos venido contando... ...ha sido, una misiva, una carta en la que reclama diálogo y que se pueda producir en un plazo de 2 meses, pero en cualquier caso no responde de la manera que se había había previsto por parte del gobierno, y el gobierno considera no válida, por tanto, por falta de claridad, la respuesta por carta del presidente Carles Puigdemont a la pregunta de si declaró la independencia el pasado martes. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se expresaba así.
La carta que se ha recibido o que se ha enviado y que hemos conocido hace nada, unos minutos, parece que no va en esa dirección, por lo tanto no responde a lo que se le ha solicitado. En todo caso, como digo, creo que es un poco pronto, es un poco prematuro, y estamos pendientes todavía del análisis y, por lo tanto, de las decisiones que en consecuencia se puedan adoptar. También...
Ese es el testimonio del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de esta misma mañana, tras conocer la carta que ha enviado Carles Puigdemont al gobierno de la nación. Ya saben que el presidente Mariano Rajoy le dio un segundo plazo hasta el próximo jueves para que explicase las medidas que va a adoptar para recuperar el cumplimiento de sus obligaciones como presidente de la Generalitat y mantener el orden establecido. Habrá que seguir esperando a ver qué tipo de reacciones, si es que las hay, que seguramente se produzcan, las podamos tener a lo largo de los próximos minutos o, en cualquier caso, a lo largo de la mañana seguro. Seguimos aquí en nuestro Desayuno con Diamantes, en el que participan Pedro Blasco, Ferran Boiza, del diario El Mundo, y también Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Hablábamos, bueno, en esta Macedonia de tantos asuntos de actualidad que nos van asaltando, estamos también pendientes de la Audiencia Nacional, está allí Trapero, los Jordis de Omnium y demás, en fin, pendientes a ver cuáles son las declaraciones que hacen y ver si hay alguna medida cautelar o no que se tome por parte de la Audiencia Nacional. Y aquí en Madrid, hablando y debatiendo sobre ese plan A contra la contaminación atmosférica, que genera mucho debate. Hemos vivido los escenarios unidos en los últimos días. Parece que la cosa se ha disuelto, parece que las condiciones meteorológicas se acompañan, pero no deja de ser un asunto de mucha actualidad porque genera controversia y muchas dudas que les hemos planteado a nuestros oyentes. Yo no sé si, Mario Arnaldo, esto se podrá acabar, porque parece que, en fin, que vamos a estar en un debate permanente en el que al final no existe ningún acuerdo en relación a lo que hacen los ayuntamientos, en este caso de la capital, las normativas que aplique la comunidad autónoma, también en virtud de la calidad del aire, de su consejería de medio ambiente. No sé, ¿dónde vamos a llegar? Porque parece que esto no tiene fin.
Sin duda, y por eso decía que quizá coincidíamos Paco Segura y yo, de Ecologistas en Acción, en el planteamiento de que es necesario que haya un acuerdo, porque es necesario hacer inversiones a largo plazo para mejorar la calidad del aire. Y sobre todo porque la movilidad va a cambiar, eso que nadie lo dude. El automóvil posiblemente, tal y como lo conocemos ahora, no se va a mantener, pero sí, incluso los fabricantes de automóviles ya no van a vender coches en el futuro, sino van a vender servicios de movilidad. Yo hay un libro de profesor de historia de la Universidad de Tel Aviv, Noah Harari, que plantea el que un automóvil se va a reducir la flota del parque automóvil, porque yo solamente necesito del coche que me lleve 5 minutos, ¿no? Claro, es decir, o 20 minutos, pero el resto del día no quiero que esté parado ahí.
La filosofía de voy a alquilar un coche para irme de vacaciones, no me lo voy a comprar, porque ¿para qué? Porque la ciudad no lo puedo usar, claro. Me voy a alquilar el mes de verano.
Porque te cuesta dinero.
Claro, claro.
Y fíjate que además aquí hay novedades. En Madrid ha habido iniciativas muy exitosas, las tres empresas que ahora mismo de carsharing, uh-huh, de alquiler vehículo eléctrico, uh-huh, por minutos, sí, por segundos, ¿no? Y por tanto, yo creo que ese tipo de conceptos, hay que garantizar la movilidad, pero no pretendamos un modelo. Yo, por ejemplo, se hablaba de Londres, hay tesis que no han sido o que no avalan ese éxito de la tasa por congestión, y lo que ha hecho ha sido encarecer los servicios, es decir, no ha bajado. Tú puedes restringir, si prohíbes, nadie entra, pero puedes también, si cobras un peaje. A mí me parece que las filosofías de los peajes no es un sistema justo, porque podrá pagarlo el más rico, ese sí pueda. A mí la filosofía de que el que contamina más tiene que pagar más, a mí no me gusta. Es decir,
aquí... Pero esa es la que funciona en todo el mundo.
Sí, pero es que no tiene que ser.
Y Londres es un ejemplo clarísimo.
Claro,
sí,
claro, claro.
Si tú pasas por el centro de Londres, solo ves taxis, autobuses, sí, claro, y coches.
Ferrari.
No, pero ¿qué ha ocurrido? Y ha habido un momento, y también se plantea, que, oiga, es que el fontanero que tiene que hacer una actuación se lo cobra y encarece el servicio, se lo cobra en la factura, yo le encargo porque es un gasto más que tengo que tener. Pero yo, por tanto, esa filosofía que de Estados Unidos, el que paga más o comprar derechos de emisión de los países subdesarrollados respecto de los países industrializados, yo creo que es injusto.
Como hace España.
Sí, claro. Pero fíjate, es injusto porque, oiga, si contamina usted no puede circular. Y eso es lo que hay que hacer, pague o no pague, no es una cuestión de pagar o no, porque es un sistema injusto. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es una transformación en el sentido de que, mire, usted hay determinado carga y descarga que lo podrá hacer vehículo eléctrico, pero para ello hay que hacer inversiones. Hay que hacer inversiones en cuanto a que sean asequibles. Las empresas tienen que tener planes de financiación adecuados para que puedan transformarse y eso se va a producir. Desde luego, hay que reducir la contaminación, pero sobre todo con planes realistas. Lo que no puede ser es que tú, mire usted el coche lo tiene que retirar, incluso para un residente. ¿Y dónde lo meto? Pues no sé, ese es un problema.
Yo creo que a lo mejor hay que quitarle ideología al debate, ¿no?
Claro,
porque
claro.
Si cada uno lo hace desde su posicionamiento, de cómo ven las cosas, cómo piensa desde su ideología, pues, no vamos a llegar a ningún sitio. A lo mejor lo que deberíamos hacer, yo no soy experto en contaminación, no, yo me muevo con el coche habitualmente por las razones que he explicado antes, pero a lo mejor deberíamos sentar en una mesa a cuatro expertos, a seis, a ocho, los que sean expertos, alejados de la ideología y del partidismo, y que nos digan, las soluciones son estas. Uh-huh. Pero parece que tampoco hay soluciones milagrosas, porque este es un
pero
problema.
Pero sí que hay un consenso en el análisis de lo que está pasando. Y entonces sí, eso nos tiene que dar soluciones.
El análisis está claro. En Madrid está muy contaminada, el otoño es tremendo en esta ciudad. La polución es muy importante por la situación geográfica, por la cantidad de coches, por el tipo de movilidad. Pero lo que no estamos de acuerdo, que es en lo importante, es cómo abordarlo y cuáles son las soluciones. Yo creo que deberíamos despojar de ideología a este debate, poner a los técnicos a trabajar y que nos den las soluciones.
Fíjate, perdemos algunas veces la perspectiva, los que tenemos ya algún año más. Recordarán, yo recuerdo en los años 75, 76, el problema de la contaminación, y esto siempre, y vete a la hemeroteca, en noviembre siempre se daban
cuando se enciende la calefacción.
Fíjate, Pedro, cuando existían sí. todavía los gobernadores civiles. Cuando existían
esta gente es muy joven, no se acuerda.
Pues resulta
¿Qué era esto?
Pues eran los señores que decretaban una prohibición y claro. se levantaban las alertas. Yo recuerdo, y además se pierde la perspectiva, antes había muchísima más contaminación y eso afortunadamente se ha ido corrigiendo, es que los coches es que gastaban gasolina con plomo.
Exactamente. Oye, insisto, el carbón, las calefacciones de carbón que se han reducido muchísimo y que aún sigue habiendo en Madrid, lo cual es incalificable, ¿verdad?
Claro, y eso es a cosas que dices, bueno, los focos, es verdad, tenemos que reducir la contaminación, pero eso, todo eso, tú puedes hacer una ciudad limpia y un mundo muy limpio, pero eso requiere una transformación y requiere la asunción desde el punto de vista económico. Tú no puedes quitar de la noche a la mañana y decir, bueno, ¿y ahora cómo me muevo? Bueno, pues vamos a hacerlo. Yo por eso insisto en la filosofía de Willy Fogg. Utilicemos el medio de transporte más adecuado porque es más rápido, más barato y más cómodo. Y desde luego los ciudadanos van a elegir en cada momento el medio de transporte que mejor satisfaga sus necesidades, pero no por utopías de alguien que un laboratorio, usted tiene, no, mire usted, deme la solución real, esta es la necesidad que yo tengo, yo tengo que venir a las 5 de la mañana, ¿cuál es el medio de transporte más adecuado? Porque a lo mejor no hay que buscar la confrontación, sino la complementariedad, porque
el problema es que como cada uno, porque esto aquí a nivel teórico, cada uno contamos nuestra película y bueno, pues estamos cuatro y nos da tiempo, el problema es que como cada madrileño cuente su película, pues vamos apañados.
Pues tendrá que contar su película, porque la administración, las administraciones.
¿Cuántos millones de habitantes tú te, eso sí te lo sabes, no, Ferran? En Madrid.
Tienen obligaciones de hacerlo. Y sobre todo, que a lo mejor los modelos de ciudad, a lo mejor la movilidad va a ir en contra. Es decir, ¿por qué? Porque cada vez más las ciudades van a, en lugar de que la gente, a lo mejor la solución está en que vayamos al campo. Yo hablaba antes, mi hijo vive en la Alpujarra. Bueno, pues a lo mejor resulta que habrá que repoblar los pueblos.
Bueno, eso es lo que me faltaba, ya que me mandéis a vivir al campo. Por ahí sí que no.
A que le cueste más venir.
Sobre todo porque está pasando lo contrario.
Por ahí sí que no paso.
A ver, señores, este es un tema que tiene mucha discusión, como comentábamos antes, que seguramente habrá que decirle y, en fin, quitarle ideología a todo todas estas posturas y tratar de llegar a algún acuerdo. Lo haremos también, o al menos lo intentaremos, para llevarles a todos ustedes un debate más allá de las ideologías sobre este asunto que nos afecta a todos. Muchísimas gracias, Mario Arnaldo, por acompañarnos esta mañana, y volveremos a vernos en breve para seguir hablando del asunto.
Encantado de estar con vosotros, porque es gracias. Muy agradable el debate y la palabra.
Desde luego. Y también os damos las gracias, Pedro y Ferran. Seguimos pendientes de la actualidad, porque a las 10:30 la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, va a comparecer en Moncloa y tendremos ya una respuesta más oficial aún de la que les hemos ofrecido por parte del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Y pues a las 10:30 en Moncloa comparece la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María.